Bueno, buenos días, ¿cómo estáis?
Respecto a lo que ha pasado en estas últimas horas, ¿considera que tienen ya a Ciudadanos en el bote?
No, no, yo creo que no se trata de tener a nadie en el bote ni hacer una división, como decía el señor Margallo hace poco, ¿no? De unos se van al PSOE y otros se van al PP, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista lleva tiempo diciendo que en determinadas comunidades, como ocurre en Murcia, ocurre en Madrid, la situación es bastante insostenible y, por lo tanto, yo creo que las mociones de censura que ayer se anunciaron son una buena prueba de ello, ¿no? Y yo lo único que espero es que salgan adelante, fundamentalmente por el bien de los murcianos o por el bien de los madrileños.
Y de los castellano-leoneses.
Y de los castellanoneses,
¿Habrá más
efectivamente.
mociones de censura?
Bueno, de momento hay tres, ya veremos luego.
¿Cuántos líderes del PSOE están conversando con Ciudadanos para voltear gobiernos autonómicos?
No, yo no lo sé, evidentemente no lo sé cuántas conversaciones se pueden estar dando, pero insisto, yo creo que lo importante no es ver quién gobierna o quién no gobierna, lo importante son los ciudadanos de Madrid, de Castilla-León o de Murcia, ¿no? Y lo importante es la calidad de vida de los ciudadanos, la mejora en sus condiciones, la situación actual que estamos viviendo con la pandemia, creo que también es importante y, por lo tanto, ahí tiene que estar el Partido Socialista y si a eso se apunta Ciudadanos, pues mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que lo importante es el bien de los ciudadanos y no el ver si gobierna uno o gobierna otro.
¿Y por qué Ciudadanos presidirá Murcia si el PSOE tiene tres veces más diputados?
Bueno, eso habría que verlo cuando se produzca. Primero habrá que ver cómo se traslada la moción de censura, cómo se produce el debate, cuáles son las posiciones de gobierno que tiene cada partido y se verá en el momento oportuno, ¿no? Quién es el presidente de la Comunidad de Murcia o la presidenta de la Comunidad de Murcia o de Madrid, como digo, o de Castilla-León. Pero insisto, lo importante es sin duda el bienestar de los ciudadanos y el que en esas comunidades que tienen una posibilidad económica, social y política importante, pues se pueda vivir mejor.
En cualquier caso, ¿considera que ese acercamiento con Ciudadanos abre un nuevo horizonte?
Bueno, es un acercamiento que ya se ha ido produciendo desde el cambio que se produjo en el liderazgo de Ciudadanos, ¿no? Cuando en esas arrimadas ya ha apoyado en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados el estado de alarma. Ha apoyado las medidas europeas de los fondos europeos, cuestión esta que no lo hizo el Partido Popular, y por tanto no se trata, insisto, no se trata de una aproximación para quítate tú, para ponerme yo, o que los, como se ha dicho hace escasos momentos, que los ciudadanos están en descomposición y unos se vayan al PSOE y otros al PP. Yo creo que hay que hablar en este momento de calidad de vida y de mejora de las condiciones de los ciudadanos de esas comunidades autónomas.
Pero al margen de eso, ¿no considera que se abre un nuevo escenario, que es posible llegar a entendimientos también, por ejemplo, en el Congreso y no depender del independentismo?
El Partido Socialista está abierto a todos los entendimientos. Yo le pongo de manifiesto el presupuesto que se aprobó hace 2 meses, donde fueron muchos los grupos parlamentarios que apoyaron el presupuesto de las cuentas generales para 2021, pero le pongo también el ejemplo de la ley de educación, que se aprobó también en el Senado con la posición de muchos grupos parlamentarios, de la gran mayoría de grupos parlamentarios, o sin ir más lejos, ayer mismo, que se aprobó la ley de eutanasia en el Senado, donde solo se quedó fuera la derecha y la ultraderecha, ¿no? Con lo cual pone de manifiesto que el Grupo Parlamentario Socialista, tanto en el Congreso como en el Senado, y el Partido Socialista Obrero Español, está dispuesto a llegar a acuerdos con todos los que quieran la mejora de la calidad de vida de los españoles.
¿Cree que habrá elecciones en Madrid, por cierto?
Bueno, yo estoy seguro que va a haber algo. No sé si elecciones o moción de censura, porque eso lo tendrán que decidir primero los letrados de la Cámara, de la Cámara de Vallecas, y después, si no, los tribunales. Yo espero que no llegue a eso, ¿no? Es verdad que Ayuso ha convocado unas elecciones, yo creo que contra el interés general de los madrileños y por un capricho absolutamente personal y por motivos que ella conoce, que ha cesado directamente a los consejeros de Ciudadanos y que se ha publicado hoy, creo, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la convocatoria de elecciones para celebrarlas el 4 de mayo, ¿no? Pero también es verdad que hay presentadas unas mociones de censura y, por lo tanto, habrá que valorar cómo y en qué momento temporal, de acuerdo con el reglamento de la Cámara de Vallecas, es la que prevalece, ¿no?
¿No cree que en este río revuelto al final pueda pescar Vox?
No, yo creo que no. Yo creo que es un error por parte del Partido Popular, de Ayuso en el caso de Madrid y en el resto de apoyos que tiene el Partido Popular o que busca los apoyos de Vox. El gran perjudicado sin duda es el Partido Popular. Lo dijo el líder de Vox, ¿no? Lo de la derechita cobarde, o nos hemos olvidado ya de lo de la derechita cobarde. Yo creo que no, lo que pasa es que es verdad que se le está dando muchas alas por parte de quien tendría que buscar otras fórmulas de entendimiento y otras fórmulas de gobierno, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que tenemos que hacer entre todos es primero solucionar el gran problema que tenemos en estos momentos, que es una crisis sanitaria bestial en España, ¿no? Y después la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y en este caso creo que el Partido Socialista lo está demostrando con el gobierno de Pedro Sánchez y lo va a seguir haciendo en aquellos lugares donde pueda gobernar.
Como exalcalde de Baracaldo, ¿cómo ve la operación de adquisición de la Naval?
Bueno, yo creo que lo dijo ayer muy bien la vicelehendakari y consejera de Trabajo del gobierno vasco, ¿no? Yo creo que esos terrenos tienen que ser para generar actividad industrial. La zona de Sestao es prioritaria yo creo que para el gobierno vasco, sin duda, pero también para los ciudadanos vizcaínos y los ciudadanos de la margen izquierda. Y por lo tanto, esa zona tiene que ser de actividad industrial, quizá no solamente de tipo naval, sino de todo tipo de industria que genere a la vez empleo y calidad de vida para los ciudadanos de la margen izquierda, ¿no? No nos olvidemos que es una zona francamente degradada, que lo ha sido durante mucho tiempo, y por lo tanto esta es una oportunidad con las empresas que puedan ser adjudicatarias de que esos terrenos pues vuelvan a tener la actividad industrial que tuvo en su momento.
Le hubiese gustado que se escogiese una empresa con más actividad industrial.
Hombre, yo creo que es lo ideal, ¿no? Que es lo ideal. Sestao, Baracaldo, Portugalete, toda la margen izquierda ha sido y sigue siendo, ¿no? ¿Por qué no? De ese carácter fabril que han tenido esas ciudades, mi ciudad, Baracaldo, o Sestao, o como digo, Portugalete, Santurchi. Y yo creo que el objetivo prioritario del gobierno vasco es que se genere actividad industrial en la zona, porque sigo entendiendo, lo ha sido siempre cuando ha gobernado el Partido Nacionalista Vasco solo, lo ha sido cuando ha gobernado el Partido Nacionalista Vasco en coalición con el Partido Socialista y también con el gobierno de Patxi López. La margen izquierda era una zona prioritaria y, por lo tanto, creo que ese es el objetivo que debemos tener todos.
¿Le gustaría ver al BEC como vacunódromo?
Hombre, yo creo que hay que buscar una fórmula de que las vacunas cada vez se pongan de manera más rápida, ¿no? Es verdad que hemos andado un poco de espacio en la vacunación, pero parece que se está cogiendo un ritmo más correcto y la velocidad de crucero empieza a ser más importante. Estamos viendo que hay una bajada de los datos epidemiológicos, que poco a poco se están alcanzando los objetivos, aunque todavía falta para llegar a esos 50 casos por 100.000 habitantes. Y bueno, habría que buscarlo. Se han probado en algunas zonas de Euskadi, ¿no? En San Sebastián, se han hecho pruebas en eso, que a mí no me gusta llamarlo vacunódromo, ¿no? Pero sí en esas zonas donde una vacunación más colectiva. Y yo me consta que el Bilbao Exhibition Center se ha promocionado como una zona, un lugar donde se puedan hacer vacunaciones múltiples.
¿Está esperanzado con el ritmo que pueda adquirir la vacunación a partir de ahora, a partir del mes de abril y con más vacunas quizás sobre la mesa?
Sí, yo espero que sí, ¿no? Yo creo que los datos que yo voy teniendo es que las dosis entregadas cada vez son más, las dosis administradas cada vez son más y el número de personas donde se ha administrado la vacuna con la pauta completa cada vez es mayor, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que hemos alcanzado o estamos alcanzando una velocidad de crucero, si me permite la expresión, para intentar llegar a los datos que el gobierno de España estableció, ¿no? De que el 70% de los ciudadanos estén vacunados antes del verano, ¿no? Es verdad que hemos andado un poco lentos, pero yo creo que ahora con las dosis de AstraZeneca, de Moderna y de Pfizer, pues poco a poco estamos alcanzando ese ritmo. Las personas de mayor edad están siendo vacunadas, las residencias, todos los residentes han sido vacunados y por lo tanto creo que estamos alcanzando poco a poco ese ritmo.
¿Qué le parece el acuerdo alcanzado ayer en la interterritorial? Finalmente todas las comunidades, salvo la de Madrid, han conseguido acordar un documento de mínimos de cómo gestionar el puente de San José y la Semana Santa. ¿Se van reconociendo así errores del pasado, después de ver lo que pasó en Navidades o en verano?
Claro, es que yo creo que no se trata de salvar la Navidad, salvar el verano, salvar la Semana Santa, salvar el puente. Es decir, yo creo que hay un modelo evidente y que yo creo que ha resultado eficaz, que es el de la cogobernanza. Y por lo tanto, yo creo que las medidas que se tomaron ayer es no volver a generar una posible cuarta ola, ¿no? Y que las decisiones que se toman en esa interterritorial sanitaria se toman con criterios sanitarios. Lo importante no es salvar la Semana Santa o salvar el puente de San José, sino lo importante es salvar vidas, y por lo tanto creo que esas decisiones de la Comisión Interterritorial, que en mi opinión son de obligado cumplimiento, debieran hacer que ese puente de San José o esa Semana Santa próxima se respete, sobre todo, y se asuman las medidas que se han tomado para reflexionar sobre lo que ha ocurrido pues hace 2 o 3 meses en la Navidad, ¿no?
Por cierto, ¿sabes si las ayudas a empresas irán este viernes al Consejo de Ministros?
Pues había un Consejo de Ministros extraordinario, creo que el viernes, ¿no? Con lo cual espero que en ese Consejo lleguen esas ayudas, ¿no?
Ha habido diferencias también, no solo ya entre las diferentes formaciones que forman parte de este gobierno, sino también entre los ministros socialistas.
No, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que se está hablando de las diferencias entre el gobierno por parte de los grupos que lo componen, el Partido Socialista o Podemos, es verdad que somos partidos distintos, ¿no? Y que en toda la coaliciones de gobierno hay roces. Yo he vivido, siendo alcalde, coaliciones de gobierno, ¿no? Y por lo tanto hay roces, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que el gobierno está funcionando bien, coordinada y cohesionadamente. Y lo que sí resulta un poco sorprendente es que se habla mucho de las divisiones en el gobierno de coalición, pero donde lo que se está demostrando es que quienes se están rompiendo son los gobiernos de la derecha.
Dos cosas antes de terminar. ¿Reconoce Baracaldo, con tantos crímenes como los de los últimos meses, en su etapa había tantos, o tiene esa sensación?
Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Yo cuando veo esas circunstancias me asusto mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que se está trabajando por parte del equipo de gobierno, ahí, gobierno de coalición también entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. La seguridad ciudadana siempre ha sido muy importante para nuestra ciudad, para Baracaldo, y por lo tanto creo que se debe seguir haciendo ese trabajo. El concejal de Seguridad Ciudadana me consta, y la policía local me consta, que están haciendo un esfuerzo importantísimo para mantener esa seguridad. Pero sí es de verdad un poco lamentable el que últimamente se vean crímenes o asesinatos muy, y además muy, muy mediáticos, ¿no? Por las circunstancias que se están dando. Por lo tanto, pues sí me preocupa, pero creo que se está haciendo un buen trabajo por parte del concejal de Seguridad Ciudadana.
Ya sabe que el fútbol vasco tiene una gran cita el próximo 4 de abril, con esa final de Copa del Rey entre la Real y el Athletic.
Tenemos dos grandes citas.
Bueno, la primera el 4 de abril, la segunda después, el 17. En cualquier caso, para la primera, Quiniela, ¿se atreve a pronosticar un resultado?
La final de Copa, el Athletic Real.
Sí.
Vamos, no tengo absolutamente ninguna duda, 3-0.
3-0. ¿Y contra el Barça?
Y contra el Barça, le iba a decir 3-0, pero por no decirle 3-0, le voy a decir 4-0.
Optimista es, desde luego, usted.
Más que nada porque soy de Baracaldo, ¿sabes?
Don Chu Rodríguez, gracias por haber atendido a Radio Euskadi.
Un placer. Solo quería, si me permites, un minuto. Hoy es el Día de las Víctimas del Terrorismo, 17 años de los atentados de Madrid. Y, por lo tanto, todo mi recuerdo y mi solidaridad. Yo era alcalde en aquellos momentos y viví aquella situación francamente lamentable, y por lo tanto toda mi solidaridad con las víctimas que sufrieron aquel atentado yihadista, y todo mi recuerdo. Y a pesar de que todavía hay algunos dirigentes o exdirigentes del Partido Popular que no lo vean tan claro que fue un atentado yihadista, todo mi recuerdo para aquellas víctimas y para los familiares, que sin duda hoy, después de 17 años, tendrán en la memoria aquellos hechos.
Perfecto, Toncho Rodríguez, gracias por haber atendido a Boulevard. ¿Dónde están?
Un placer.